Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, martes 6 de junio de 2017, fría noche de junio en Buenos Aires, anticipando un invierno que todavía no llegó, pero que se anuncia. Martes que recibimos en el estudio de Radio Nacional para iniciar una vez más El Zorro y el Erizo, como todos los días de lunes a viernes. Y hoy con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, ¿cómo
estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Con Lucía Rodríguez Boyo, la Lu. ¿Cómo estás?
Muy bien, siempre feliz de estar aquí, con nuestros oyentes también, a quienes ya les pasamos las vías de comunicación a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también tenemos el WhatsApp de Radio Nacional, 11-6584-0870.
Y un programa que hacemos como todas las noches con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y Ana Maroto en la operación técnica, la que recuperamos después de su fuerte gripe. Bienvenida y bienvenidos todos nuestros oyentes a una nueva audición del Zorro y el Erizo, que hoy vamos a compartir con Esteban Mañani, yo creo que así se debe decir, para hablar de un tema que circula un poco por todos lados, que está en los medios, está en la conversación, está, pero que es un tema impreciso, como todos los temas nuevos, a menos que uno se ponga a estudiarlos, escucha más sobre él que lo que realmente sabe. Y para entender un poco qué significa, de qué hablamos cuando hablamos de eso y qué implicancias tiene, y qué implicancias especialmente en algunos ámbitos de la vida común, y ese tema es el Big Data, ese gran título que anda en todos lados creando inquietud. Para hablar de Big Data en la política, especialmente, estamos con Esteban, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, donde es jefe de trabajo práctico en la materia Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo. Esteban tiene un máster en Medios y Comunicación en la Universidad de Londres, colabora con diversos medios nacionales y del extranjero, sobre todo con Página 12, con El Diplo, con Review, con Caras y Caretas. Colaboró con Naomi Klein y Abby Lewis en el documental, La Toma, sobre nuevas formas de organización social en la Argentina, que realizó la televisión pública canadiense. Es autor de varios libros, entre ellos Tensión en la Red, Libertad y Control en la Era Digital, y desde octubre de 2012 a diciembre de 2015 condujo la columna de tecnología del noticiero de la televisión pública Visión 7. Esteban, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Radio Nacional esta noche.
Es un placer.
Big Data, gran cantidad de datos, data mining, minería de datos. Sabemos que es algo que hacen las grandes compañías de tecnología, que nos van rastreando en cada clic que damos y que agregan esa información y la procesan y luego obtienen conclusiones que utilizan básicamente con fines comerciales, pero no solamente. Esto es saber popular. Sí. ¿Qué es Big Data más precisamente?
Y Big Data, el nombre mismo es gran dato, ¿no? Grandes cantidades de datos que fluyen permanentemente y se van acumulando. Esto tiene la particularidad de ser mucho más posible ahora por la cantidad de cosas que circulan a través de la red. Cada vez más de nuestras acciones circulan a través de distintos mecanismos digitales. Había una comparación que decía que en toda la historia de la humanidad, hasta el 2010, 2011, se había acumulado una cantidad de teradata, digamos, de una cantidad de datos en libros, en fotos, en distintos formatos, similar a la que se acumula en la actualidad en 2 días. ¿Por qué? Porque antes, para escribir un libro y que se transformara en un rollo, digamos, de papiros o de algún otro elemento, llevaba muchísimo tiempo, copiarlo era muy complejo. Ahora tenemos un celular que permanentemente está acumulando datos. Por dónde nos movemos, por dónde navegamos, con quiénes hablamos, con quiénes chateamos, la temperatura de ese celular, que puede indicar distintas cosas. Es decir, buena parte de nuestra vida se digitaliza y se acumula. La otra gran innovación que ha ocurrido recientemente es la capacidad de procesar estas cantidades de datos de distintas formas. Y esto también es muy interesante, porque había datos ya antes, había...
Esa es la clave, ¿no? Porque si no, esa Big Data no serviría para nada si no se pudieran procesar de algún modo, ¿no?
¿De qué modo se procesan?
Y se procesan sobre todo a través de algoritmos, ¿no? Programas, una serie de procedimientos que se aplican a esos datos en busca de, por ejemplo, correlaciones. Te doy un ejemplo extremo, ridículo, pero que es cierto. Uno de los principales supermercados de Estados Unidos ve que todo el mundo está explotando los Big Data y dice, ¿qué puedo hacer yo con estos Big Data? ¿Para qué los puedo aprovechar, esta gran cantidad de datos sobre las ventas que vengo acumulando en distintos lugares del mundo y con qué lo puedo comparar? Entonces empiezan a aplicarle algoritmos que empiezan a comparar esos datos, a buscar algún tipo de correlación y, por ejemplo, se los compara con el clima. Esto es algo bastante habitual que hacen las tarjetas de crédito. Bueno, esto lo hace este supermercado y encuentra que cuando hay anuncios de huracán se venden más pilas, pero también se venden unas galletas que se llaman Pop-Tarts. ¿Por qué se venden estas galletas? Nadie lo sabe. O sea, se podría elaborar alguna hipótesis, se podría investigar. Lo importante es que se vende, digamos, es muy resultadista en ese sentido. Entonces, cada vez que hay un aviso de huracán, se pone esto en la cabeza de góndola para vender estas galletas. Es decir, no solo las grandes compañías que nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de Big Data, como las redes sociales, están utilizando estos datos, sino que compañías del mundo material, si se quiere. Uber, la cantidad de datos que recibe Uber, por ejemplo.
Sí, por supuesto, los supermercados que tienen en línea permanentemente todos los movimientos de stock y las relaciones entre qué productos compran cada... Y quiero decir, eso eficientiza mucho... Eficientiza muchas cosas. Digamos, hay en esta acumulación y utilización de datos una dimensión que es la de la eficiencia económica. Uno puede pensar que la eficiencia económica es buena o es mala, o es imprescindible o no lo es, pero sin duda agrega valor, por decirlo así, ¿no? Agrega valor, quiero decir, quien dispone de datos puede hacer las cosas mejor que quien no dispone de datos. Sí. En el mundo de la empresa, también en el mundo del conocimiento. Uh-huh. Quiero decir, para hacer un diagnóstico médico, un programa que agrega 300.000 o 400.000 historias clínicas tiene una capacidad de identificar una dolencia a partir de los síntomas quizás más aguda que un médico clínico con poca experiencia.
Uh-huh. Pueden establecer correlaciones que nunca se habían tomado. A ver, exacto, la gente que toma determinados tipos de medicamentos muestra determinado tipo de síntomas y a partir de ahí podemos empezar a sospechar que otra persona, que a nadie se le había ocurrido que podía tener algún problema por mezclar estos medicamentos, sí los tiene.
Bueno, oigamos un pequeño audio para tener una perspectiva sobre este tema y volvemos.
Data Donors es un proyecto colaborativo, es una gran base de datos que tiene la capacidad de integrar información de salud, estilo de vida, genética. Nosotros aspiramos a hacer una Wikipedia de la salud. ¿Por qué? Un espacio en donde podamos democratizar toda esta información. Que cualquier persona que quiera tener acceso a datos los pueda tener. La realidad es que no hay una ecuación para todos. Somos todos distintos. Y eso va a depender de dónde vivo, de lo que como, del aire que respiro, de cómo son mis genes. Y toda esa información no la tiene el médico. Y no lo tiene el dato, el test genético. Lo tenemos nosotros. ¿Y cómo lo tenemos? En ese telefonito, esa computadora que en verdad está disfrazada de teléfono, que sabe muchas cosas de uno. Sabe cuántos pasos recorro, sabe qué ejercicio hago. Hay gente que hace así, snap, y saca una foto a la comida y le calcula las calorías que consume. Sabe en muchos casos el sueño, el ritmo cardíaco, los niveles de insulina. Toda esta información es enorme y esto todo es el estilo de vida. ¿Qué pasa si ahora, voluntariamente, yo decido integrar esa información con otra data, por ejemplo, nuestros datos clínicos? ¿Y qué pasa si vamos un poco más allá y deidentificamos toda esta información y hacemos algo por el mundo y hacemos un gran repositorio de datos? Hoy en día tenemos una app muy, muy sencilla que se llama Data Donors, en donde uno lo que hace es permitirle a Data Donors bajar su información de todas las aplicaciones que está usando el usuario que están asociadas a salud en ese momento. Esta nube es anónima. Cualquier persona que decida donar los datos a Data Donors, los datos son encriptados, se de-identifican, se separan de lo que es la persona. Los científicos hoy en día están generando sus hipótesis a partir de cientos de datos. Imaginen qué pasa si ahora en vez de generar sus hipótesis de cientos de datos, lo escalamos. Miles, millones de puntos de datos.
Bien, aquí tenemos una visión, yo diría, tecnoutopista o tecnooptimista, ¿no? La de quien cree, no sin fundamento, no sin buenos argumentos y buenas razones, que la tecnología y los datos generados por el uso de la tecnología van a introducir grandes mejoras en la vida de las personas y van a permitir hacer las cosas mejor. Es una hipótesis muy extendida, no es falsa, pero no es completa, ¿no?
Y no es, potencialmente no es falsa. El tema es que la tecnología no existe en el vacío, existe dentro de un sistema político, social, económico, que en buena medida determina cuáles van a ser los usos de una tecnología que está disponible, que tiene muchísimas potencialidades. El tema es para qué se usan, quién garantiza que esos datos estén seguros, quién garantiza que esos datos, que las condiciones de uso de una aplicación no cambien con el tiempo, porque uno no tiene, así como uno no tiene la obligación de sumarse a Facebook, Facebook no tiene ninguna obligación y no es un servicio social que debe responder a ciertas reglamentaciones, ¿no?
Y de hecho mucha gente usa los teléfonos para temas de salud, ¿no? Aplicaciones para dietas, para testear cosas, ¿no? Cada vez empieza a usar el teléfono para más cosas y ahí es donde surgen después muchísimos datos también, ¿no?
Sí, sí, bueno, ese es uno de los temas. La mayoría de las aplicaciones que nosotros utilizamos y que consideramos gratuitas, en realidad lo que están haciendo es recopilar datos. Lo que necesitan sobre todo es superar cierto umbral de datos a partir del cual ya cambian la correlación de fuerzas con otros usuarios y frente a otras empresas, a partir de lo cual pueden comenzar a monetizar. Un ejemplo burdo, Twitter, por ejemplo, bueno, Twitter es un caso extremo. Twitter sigue creciendo en cantidad de usuarios, cada vez menos, pero no encuentra un modelo económico al cual aplicar toda esa cantidad de usuarios que tiene y toda esa información. Encuentra pequeños modelos, pero no logra superar, digamos, la barrera de los costos que tiene. Pero la mayoría de las empresas, a partir de cierto umbral, ya están en condiciones de imponer condiciones. Caso extremo, Netflix. Netflix empieza como un servicio, se alía con las grandes empresas productoras de cine, pero a partir de cierto umbral ya está en condiciones de ponerle las condiciones a los grandes monstruos del cine y hacer su propia producción. Pasa de ser dependiente a ser un generador y un competidor directo.
Bueno, algo semejante ocurrió en su momento con Amazon. Amazon que comienza literalmente como un proyecto innovador en un garage, y con la idea de vender libros físicos a través de una interfaz digital, se convierte en el gran vendedor de libros digitales, de libros físicos en el entorno digital y de contenidos digitales. Uh-huh. Eso lo habilita no solo a producir contenidos sabiendo cuál es el deseo del consumidor, sino sobre todo a negociar muy fuertes condiciones. Uh-huh. Con los productores tradicionales de contenidos editoriales.
Porque aparte Amazon se va quedando con un efecto colateral del negocio, que son los datos, y los datos, claro, terminan demostrando que son lo, claro, crucial de este negocio. Entonces después está en condiciones de imponer las condiciones a los que antes eran sus proveedores.
Y se va expandiendo además, de hecho ahora entrega hasta productos congelados.
No, bueno, Amazon es vendedor de mucha, quiero decir, los libros en Amazon son no relevantes en la ecuación de negocios de Amazon.
Así es.
Aunque todos seguimos creyendo que es una librería, vende todo y los vende muchos libros, pero es marginal en el
en su negocio.
De negocios. Uh-huh. Es marginal. Es una empresa de información y es una empresa de logística. Y de logística de información también, es decir, aquí hay algo que es clave, la idea de logística de información, ¿no? Cómo recopilar, procesar y hacer algo con esos datos.
Sí, cuando tenés suficientes datos, después aparte empezás a tener tipo de correlaciones que dicen, bueno, esto, lo más obvio es si te gustó tal libro y te gustó tal música, probablemente te guste tal libro y tal música. Que eso lo sacan por la fuerza bruta, digamos, de los datos, no lo sacan porque tienen un crítico literario y un crítico musical diciendo, bueno, hay gente con determinadas características.
Ahora, eso puntualmente conduce a algo que ha sido muy estudiado, que es el efecto de burbuja, ¿no? Uh-huh. Es decir, que Internet le devuelve a uno opciones que tienen que ver con los gustos que expresó antes de recibir esas opciones, en lugar de proponerle encuentros nuevos, de nuevos temas, nuevas ideas, de confrontaciones con lo adquirido, y esto provoca un
filtro burbuja o burbuja de filtro, claro, le llaman, ¿no?
Kazanstein, un constitucionalista muy importante en Estados Unidos, estudió mucho el tema y el efecto sobre el debilitamiento de la democracia, es decir, cómo construimos comunidades de sentido sobre la base de una identidad de puntos de vista y la dimensión deliberativa de la democracia en Internet queda cada vez menos, cada vez más relegada.
Claro, el Internet tiende a mantenernos, el algoritmo tiende a mantenernos en nuestra zona de confort. El algoritmo dice, a este le gusta esto, exacto, yo le sigo dando lo mismo, no lo confronto, incluso... Bueno, esto se vio en la campaña de Trump, ¿no? Incluso si a mí me llega una noticia que tiene que ver con lo que yo ya creía, por más que sea una barrabasada, puedo seguir creyéndolo tranquilamente por más que lo desmientan, porque las desmentidas no me van a llegar.
Claro, de hecho The Guardian tiene una sección ahora en el diario británico que se llama Revienta tu burbuja, donde publica notas de la derecha, digo, como The Guardian es progresista, para poner a sus lectores delante de opiniones provocativamente diferentes, ¿no? Claro. Porque las redes sociales contribuyen muchísimo a eso. De hecho, hay gente que cree o que va a ganar Macri o que va a ganar Cristina porque en toda su red social solo tiene un montón de amigos.
Es un micromundo.
Y se arma el micromundo de manera muy escandalosa a veces, sí, ¿no?
Y es muy difícil de percibir desde afuera, ¿no? Michael Moore hizo una nota muy famosa antes de las elecciones de Trump diciendo, ustedes sigan hablando entre ustedes endogámicamente y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en otros sectores del país.
¿Cómo funciona el Big Data en la política, más allá de estos efectos de Internet, de generar comunidades identitarias, comunidades de sentido, comunidades de afinidad?
Bueno, hay toda una experiencia para aprovechar que viene del mercado publicitario, ¿no? El mercado publicitario permanentemente ha testeado qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, con quién y por qué, y funciona en una cosa muy simple que es, ¿se logran ventas o no se logran ventas? Si yo le muestro a este tipo en este horario determinada publicidad con determinados colores, etcétera, van probando, digamos, el algoritmo va probando y va aprendiendo qué es lo que funciona. Lo que va buscando en un producto comercial es un nicho, ¿no? Va buscando en el nicho en el cual yo voy a poder vender este producto y no otro. Ahora, la política tiene una particularidad, le tiene que ofrecer más o menos el mismo candidato a todo el mundo. Entonces, el potencial que tiene el algoritmo ahí es el de reescribir cada uno de los mensajes publicitarios de acuerdo a las particularidades del destinatario. Si yo pongo un afiche en la calle, todo el mundo ve el mismo afiche. Entonces, ¿qué pasa? El político no puede decir nada. Dice, síganme, sí, vamos juntos.
Al mínimo común, al máximo común denominador.
Vacía el contenido del mensaje en la calle, por decirlo de algún modo.
Y no se la puede jugar, porque cualquier cosa que diga va a atraer a algunos, pero alienar a otros. En cambio, la ventaja que tenés en Internet es que a cada persona le podés tunear, le podés dirigir el mensaje específicamente de acuerdo a sus intereses. La campaña de Obama del 2008 fue una de las primeras veces que se implementó esto a gran escala. Se ubicó 5 millones de potenciales votantes demócratas en base a sus amistades en Facebook y demás, y el objetivo de ellos era que se empadronaran. En Estados Unidos, claro, es obligatorio empadronarse para poder votar. Si ellos se empadronaban, lo más probable era que votaran por demócratas.
Claro.
Y entonces, después, con los 3 millones que estaban en los estados clave que había que ganar, se les dirigió mensaje feminista para las feministas, ecologista para los ecologistas, pacifista para los pacifistas, y así se fue haciendo. Bueno, eso se hizo en 2008. Trump aprende la lección y crea perfiles para cada uno de los 270, 280 millones de votantes de los Estados Unidos, y a partir de ahí decide, bueno, cuáles van a ser los blancos, que van a ser varios millones, y lo hace con una empresa inglesa que ya tenía experiencia con el Brexit y con algunas otras campañas. Y utiliza los algoritmos para decir, bueno, a ver, con qué mensaje voy generando, qué engagement, o sea, qué compromiso, qué nivel de likes, qué nivel de compartido, qué nivel de adhesión, comentarios y demás. Y a partir de ahí va aprendiendo y va dirigiendo cada vez mejor el mensaje.
O sea, uno le presenta a un Trump, por ejemplo, que defiende las armas, a otro un Trump que ataca el cambio climático, va viendo un poco los intereses de cada potencial votante.
Incluso con distintas fotos, ¿no? La foto que mejor funciona con distintos tipos de perfiles. Una cosa importante para decir es, esto es un potencial enorme a nivel comunicacional, la realidad sigue existiendo, ¿no? Digamos, claro. Una de las grandes virtudes que tiene el Big Data en la campaña de Trump es detectar, por ejemplo, lo que se llamó los cinturones oxidados, ¿no? Estos grandes espacios de industrias abandonadas con una clase trabajadora americana frustradísima por el sueño americano que era inalcanzable porque muchas de las fuentes de trabajo se habían exportado al exterior. Eso ocurre en la realidad. Después se ve como se ve comunicacionalmente cómo se explota y obviamente va a haber gente a la cual no se va a poder llegar por más mensajes que se le envíe.
Uno tiene la impresión de que esto maximiza la posibilidad de manipulación de las campañas políticas. Sí. A la vez, cuando se analiza un poco la historia más fríamente, se ve que la estrategia de manipulación o de no manipulación es tan larga como la política moderna. Es decir, de los actos de masa, la propaganda fascista o lo digo, las estrategias de captación y instrumentación de la opinión pública son muy abundantes. Uno podría pensar que esto es lo mismo en el entorno cultural adecuado a quienes lo hacen, o hay un rasgo esencialmente distinto.
No sé si esencialmente distinto, pero sí que le da una renovada fuerza a eso mismo que ya venía de antes, que es el efecto burbuja. Yo no necesito contrastar mis sensaciones con un promedio general. ¿Por qué? Porque el mensaje me llega solamente a mí, a los que piensan como yo, y probablemente yo me mantenga dentro de ese entorno. Entonces, me veo menos expuesto a la necesidad de negociar mi punto de vista sobre el mundo con personas que tienen un punto de vista distinto. Eso facilita de alguna manera esa manipulación. A ver, hay gente que uno plantea esto y dice, bueno, pero ¿qué estamos planteando? ¿Que la gente es tonta? No necesariamente la gente es tonta, la gente va construyendo su subjetividad y sus opiniones en función de la información y los datos de la realidad que le van llegando. Si su realidad está mediada en buena medida por una pantalla y por una tecnología digital, las posibilidades de que los insumos que le lleguen para formar sus opiniones, su subjetividad, estén desviados con cierta tendencia es mucho más probable.
Claro, y reconstruye otras, entre comillas, territorialidades, ¿no? Porque yo puedo estar en el mismo barrio con un vecino y mientras que antes uno podía decir, bueno, la campaña en un barrio tomaba ciertas características, era un barrio, por ejemplo, de clase trabajadora o un barrio de clase media, y ahora en realidad cada uno está con su pantalla y con su propia burbuja, ¿no?
Bueno, esto ocurre mucho más en países como los Estados Unidos, donde las generaciones de los 20 años a los 30 años ya privilegian las redes sociales como fuentes de información, mientras que las generaciones más adultas, no, siguen priorizando el diario, la televisión, con sus problemáticas propias, digamos, no era el mundo perfecto eso, la necesidad de diversidad de voces y demás era algo ya necesario. Pero esto se va a ir profundizando en la medida que lo digital sea cada vez más omnipresente.
Quien hizo una crítica muy fuerte y yo diría bastante muy original en su momento, que no fue hace tanto, pero cuando esto recién aparecía, fue Yaron Lanier, uno de los impulsores en su momento de Internet, músico crítico, en un libro cuyo título es ¿De quién será el futuro? ¿A quién pertenecerá el futuro? Así Lanier sostenía que la clase media está cada vez más marginada de la economía en línea, leo. Al convencer a los usuarios de entregar información valiosa sobre sí mismos a cambio de servicios gratuitos, las compañías pueden acumular gran cantidad de datos prácticamente sin costo alguno. Lanier llama a estas empresas servidores sirena en alusión a las sirenas de Ulises. Uno entra en todos los proveedores de información o de entretenimiento, lo que fuere, sin costo, capturados por ese canto de sirena de lo que te ofrecen y vas dejando información ahí. En lugar de pagar a cada individuo por su contribución a la base de datos, los servidores Sirena concentran la riqueza en manos de los pocos que controlan los centros de datos. Da como ejemplo el algoritmo de traducción de Google, que amalgama traducciones que la gente sube en línea, ofreciendo al usuario la mejor conjetura basada en ellas. Las personas detrás de las traducciones originales no reciben remuneración por su trabajo, mientras que Google se beneficia de la mayor visibilidad de sus anuncios. Para solucionar este problema, Lanié sugiere una estructura alternativa de la red basada en el proyecto Xanadu de Ted Nelson. Propone un sistema de enlace de dos vías que indicaría la fuente de toda información, creando una economía de micropagos que compensaría a la gente por el material original que publique en la red. Es decir, lo que proponía Lanié en ese libro de quién será el futuro, es una especie de impuesto a las grandes corporaciones que administran Big Data, y de ese impuesto se toma un micropago a todos los ciudadanos que van dejando información en las redes.
Y sería interesante, digamos, porque estas grandes empresas, aparte, son competidoras de los medios de comunicación tradicionales que deben pagarle a los periodistas, como nosotros, ¿no?
Claro.
Y entonces, estas redes tienen la gran ventaja de que utilizan un trabajo de producción de contenidos no remunerado. Entonces, esta sería, podría llegar a ser una posibilidad. Lo que es muy difícil es de implementar por, bueno, diversas razones. Entre ellas, una no menor, que es que en la cultura está aceptado que esto es así. Recién ahora está empezando a ser más cuestionado y discutirse. Ahora, con la idea de la neutralidad en la red, la no intervención, la libertad de expresión, se protege de alguna manera un negocio que ya está como muy, muy instalado y naturalizado. Requeriría una reglamentación, una intencionalidad muy fuerte por parte de los estados para controlar. De hecho, esto es uno de los temas que se está discutiendo en este momento en Estados Unidos.
Vamos a cortar un minuto porque está por sonar el top de las 21:30. Viene el informativo de Radio Nacional con Silvina Valeta y Darío Burstin. Y regresamos en unos minutos al Zorro y el Erizo con Esteban Maniani, el Big Data y la política.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
El Banco Central reitera su meta inflacionaria.
El presidente de la entidad, Federico Sturzenegger, reafirmó que la política apunta a lograr una inflación interanual del 21% para julio.
Así lo manifestó durante un discurso que pronunció en el Congreso Anual del Instituto de Ejecutivos de Finanzas.
Cuatro provincias del litoral afectadas por la crecida de ríos.
Hay preocupación por la crecida del Paraná, del Paraguay y el Uruguay debido a las fuertes lluvias que se registraron en Brasil y Paraguay.
En los países vecinos hay 240 ciudades afectadas y en nuestro país se temen desbordes en Formosa, Chaco, Santa Fe y Misiones.
La situación más compleja es en Santa Catarina, estado fronterizo con la Argentina. Allí hay 88 municipios que fueron afectados y más de 27.000 personas evacuadas.
Tránsito.
Todo el tránsito en Alem está circulando con normalidad después de la inauguración del Metrobús hacia el sur. El puente Avellaneda con muchos camiones al Dock Sur, por favor, máxima 40 kilómetros por hora. Trenes a Suárez del Mitre con demora de 10 minutos y a Roca a Gleu con demoras de 20 minutos. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 12 grados 5 décimos, humedad 54%.
En tanto, en Santiago del Estero, 13 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina, Nacional. la radio de todos. Somos la radio que te escucha, porque hacemos cosas únicas.
Y desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia compartimos
el campamento litoral y por supuesto que en esta semana también vamos
a recordar este maravilloso río que nos llena de orgullo a los entrerrianos y a los paranaenses.
Paisaje sonoro nacional. Todas las semanas una provincia distinta.
Arranca la 43ª fiesta nacional del lúpulo en el Bolsón.
De lunes a viernes a la 1 de la madrugada.
Los invito a compartir voces y sonidos de nuestra América profunda.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Graciela de Minas Gerais.
Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Mary de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 33 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza por FM 93.1.
En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerlas deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en salud.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Superficial, raro,
gordo,
perdedor,
aburrido,
tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Oh,
Roberto Reyes le dice, estamos escuchando a Big Data, un grupo estadounidense de música electrónica, haciendo Clean, cuando faltan 23 minutos para las 10 de la noche.
Y seguimos aquí con Esteban Magnani, tratando de entender, por un lado, qué es, cómo funciona, qué virtudes, qué ventajas, pero también qué riesgos provoca el Big Data, la inmensa acumulación de datos que algunas grandes compañías de Internet toman a partir de todos los usos que cada uno de nosotros hace de los dispositivos vinculados con la red. Llamadas telefónicas, mensajes, textos, WhatsApp, ubicación en la que estamos, hábitos de consulta, hábitos de consumo, cada vez más cosas estarán ahí. Algunos de los países nórdicos, no recuerdo cuál, pero ha decidido ya retirar el papel billete, el papel moneda de circulación y limitar todos los intercambios monetarios a intercambios electrónicos a través de los celulares. Es decir, que los celulares van a ser el indicador perfecto de todos nuestros consumos. Y esto no hace más que comentar. Esteban decía, al pasar esas computadoras a las que llamamos celulares, efectivamente hemos conservado el hábito de hablar de teléfono celular o teléfono móvil para designar un dispositivo cuyo menor uso es el telefónico. Uh-huh. Es decir, andamos con una computadora que permanentemente está proveyendo información de nuestras decisiones y nuestros comportamientos, y no es muy claro a quién se la damos y qué hace con eso.
Sí, bueno, esto es un tema de reglamentación y como decíamos recién, hay una preocupación por algunos sectores, por ejemplo, en los Estados Unidos, que dicen, bueno, si un día queremos finalmente reglamentar esto, porque el poder que tienen estas, por ejemplo, las redes sociales, que son una de las que más acumulan datos, es tan grande que el día que querramos reglamentar esto, posiblemente no podamos. Muchos de estos datos, dice, bueno, todo el mundo podría recopilarlos. El tema es que ya hay por lo menos 5 grandes empresas que han acumulado tantos datos, que es muy difícil para cualquier otro ingresar y ser un competidor, por muchas razones, porque no puede desarrollar la tecnología para ser un competidor, y aparte porque muy probablemente para escalar necesite financiamiento y conocimiento que solamente esos 5 grandes le pueden dar, con lo cual ya crece debajo de su ala, probablemente termine comprado o sea como una herramienta más dentro del ecosistema de esas grandes empresas.
De hecho, el 27 de abril pasado, hace apenas un mes, un académico norteamericano publicó un artículo en el New York Times, que el New York Times presentó como opinión editorial, como un artículo que el diario mismo está suscribiendo. Si me permiten, leo algunos párrafos porque son, me parecen. Dice, en solo 10 años, la lista de las 5 empresas más grandes del mundo, según la capitalización de mercado, ha cambiado y solo permanece Microsoft. ExxonMobil, General Electric, Citigroup y Yale Oil se quedaron fuera. Apple, Alphabet, que es la empresa matriz de Google, la controlante de Google, Amazon y Facebook las reemplazaron. Todas son empresas de tecnología y cada una domina su área de la industria. Google tiene una participación en el mercado del 88% en publicidad de búsqueda. Facebook y sus subsidiarias Instagram, WhatsApp y Messenger tienen el 77% del tránsito hacia el móvil y Amazon tiene una participación del 74% en el mercado del libro electrónico. En términos económicos clásicos, las tres son monopolios.
Ian, si lo pensamos en términos económicos, no han generado un incremento en la productividad o en el PBI global que explique que ellas se hayan enriquecido, digamos, por sí mismas, sino que en buena medida sus ingresos provienen de la canibalización de algún otro sector. En el caso de la publicidad es el más claro. Google AdWords, la empresa también de publicidad de Facebook, están canalizando hacia sus centrales buena parte de la torta publicitaria de países del tercer mundo como la Argentina.
Efectivamente, el mismo editorial de New York Times dice, es imposible negar que Facebook, Google y Amazon han bloqueado la innovación a gran escala. No solo no produce innovación, sino que la bloquean. Para empezar, las plataformas de Google y Facebook son el punto de acceso a todos los medios para la mayoría de los estadounidenses. Mientras que las ganancias de Google, Facebook y Amazon han aumentado, las ganancias de negocios como la edición de periódicos o la industria de la música han caído el 70% desde 2001.
Y esto plantea un serio problema de diversidad de voces. Porque si se limitan las voces a aquello que, bueno, mucha gente dice, en realidad Facebook lo que hace es permitir que todo el mundo distribuya sus opiniones, ¿sí? Pero lo hace dentro de una sola plataforma, que es la que está en condiciones de monetizar eso, por lo tanto profesionalizar eso, y en buena medida los diarios, los distintos periodistas van a depender de aquello que puedan conseguir asociándose, por ejemplo, siendo un youtuber o con un blog en el cual vos pones la publicidad que te da AdWords y un porcentaje se lo queda y demás. Entonces es un serio problema incluso para la diversidad de voces, que es uno de los pilares para la democracia, ¿no?
Y hablando de la democracia, vos señalabas el tema vinculado a la de las burbujas y a que la gente que recibe ciertas cosas que coincide con sus opiniones está dispuesto a creer eso. Uh-huh. Y de hecho hay mucho debate sobre el tema de los fakes, ¿no? De las noticias falsas, porque mucha gente se informa a través de las redes sociales y ya no de los medios tradicionales. Y de hecho en Europa se está discutiendo bastante el efecto de eso también sobre la democracia, porque en muchos casos ciertos partidos, los llamados populismos de derecha y corrientes de este tipo, se benefician más que partidos que quizás requieran discutir más argumentos, plantean posiciones más complejas, ¿no? Y está habiendo bastante preocupación sobre los efectos de esos fakes, que ya se vuelven muy masivos, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que en la medida en que estas redes sociales son buenos canales para distribuir un mensaje, la tentación de manipular los mecanismos de la distribución de esos mensajes es enorme. Entonces, si un hashtag, un trending topic, es un botín a conseguir, ¿por qué no financiar 5.000 bots o fakes que se pongan a reforzar y a repetir? Bueno,
¿qué son los bots?
Los bots son como robots, pero programas, digamos, no tienen una
presencia. No son como presencia los trolls física. Humanos.
No, son bots, son como programas que cumplen una función de retuitear, de reelaborar.
Porque las empresas además ganan por los clics y por todo eso, ¿no? Con lo cual esos fakes muchas veces también es un negocio económico.
Sí, muchas veces hay granjas de clics. Entonces hay gente a la cual en lugares suficientemente pobres se le puede pagar $1 por poner 1.000 likes.
Horas y horas y horas apretando el like, claro. En alguna...
Porque los bots muchas veces pueden ser detectados por un sistema, porque tienen comportamientos previsibles, claro. Entonces se detectan y se bloquean. Ya ha pasado más de una vez, dos veces creo, que Facebook ha tenido que borrar cerca del 10% de sus cuentas, que eran fakes, que simplemente lo que hacían era engordar listas de seguidores de alguien para, qué sé yo, presentarse como un éxito.
Aumentar su prestigio, circulación, su popularidad.
Y se contrata gente que ponga likes, por ejemplo.
Sí. Sí, de hecho suele ocurrir que muchos de esos likes provienen de países específicos como Filipinas o Egipto y se pueden detectar de esa manera. En Twitter antes era muy común que fueran huevos porque el avatar que venía por default, la fotito que venía por default era un huevo, pero si uno registra su comportamiento, que solamente retuitean, que no tienen seguidores, que siempre tuitean sobre un mismo tema, se puede empezar a suponer que se trata no de personas. Que
¿Y eso quién los contrata? ¿Las propias empresas para aumentar la circulación?
Sí, o digamos, lo puede hacer tranquilamente un partido político como parte de su campaña de comunicación, claro. Para instalar ciertos temas.
Claro, de hecho es ahí donde los partidos políticos funcionan como una compañía comercial que trata de generar el mismo tipo de conducta de consumidor, digamos. Es decir, debilitamos la voluntad de discutir argumentos y de exponer ideas y la cambiamos por una voluntad de captar al ciudadano en calidad de consumidor.
Sí, pasivamente diciéndole algo que rápidamente le resulta pregnante, que rápidamente lo absorbe, lo amplificamos. Mucha gente piensa esto y de esta manera naturalizamos una idea.
Creamos
que en realidad
un consenso.
Requeriría un pensamiento crítico y una profundización.
Claro. En el mismo artículo de New York Times dice, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, las editoriales de diarios perdieron más de la mitad de sus empleados entre 2001 y 2016. Miles de millones de dólares se han trasladado de los creadores de contenido a los propietarios de plataformas monopólicas. Todos los creadores de contenido que dependen de la publicidad deben negociar con Google o Facebook como distribuidor, la única vía de escape entre ellos y la vasta nube de Internet. hay más, cita a dos economistas asesores de Obama que señalaban que es probable que el retorno supernormal del capital, es decir, las ganancias extraordinarias que estas cinco compañías obtienen, las ganancias supernormales en las firmas con competencia limitada está provocando un ascenso en la desigualdad económica. Quiero decir, hay efectos muy fuertes, muy densos, de esta construcción cada vez más sólida de pocos grandes jugadores de las redes que controlan la información, los datos, la conducta del consumidor, los accesos a la información.
Porque el potencial del Big Data de mejorar las condiciones de vida de muchísima gente, de mejorar el transporte y demás, no está controlado por la democracia, sino que está puesto en función de una generación de ganancia. Entonces, buena parte de esa promesa no se cumple, porque lo que tiende a hacer es concentrar esa ganancia en unas pocas manos y el beneficio es mínimo y solamente para aquel que pueda pagarlo de alguna manera.
Hay una conversación de un periodista venezolano, pero vive en España, si no me equivoco, es colaborador habitual del diario El País, con un académico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, acerca de el modo en el que el Big Data también puede contribuir a crear un mundo mejor. Oigámosla.
Usted también es uno de los pioneros en todo el tema de androides. De hecho, sus estudiantes de doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts se vestían con partes de computadoras de una manera muy interesante. Pero ahora resulta que en la ciudad de Miami va a haber un verdadero Robocop. Es decir, va a haber un robot que acompaña a los policías y que cuando detienen a alguien, por ejemplo, el robot simplemente al verle la cara puede identificar quién es, gracias a una tecnología de la que usted es inventor. Esto quiere decir que hay esta fusión de las máquinas con la computadora, con los seres humanos, interactuando en una nueva realidad social. Cuéntenos un poco su reacción a esto.
Yo creo que ese tipo de simbiosis de humanos y máquinas es algo que vamos a ver cada vez más, porque cuando los humanos y las máquinas trabajan juntos, pueden lograr más que cuando la gente trabaja por sí sola o las máquinas trabajan por sí solas. Pero una de las cosas principales que tenemos que definir es quién tiene acceso a esa información y bajo qué circunstancias. Tenemos muchas tradiciones sobre qué es público y qué es privado. Entonces, a medida que tenemos más inteligencia artificial y robots y sensores en todas partes, de un momento a otro, esto se vuelve un tema obligado de conversación y tenemos que crear divisiones claras entre lo que es bueno y lo que no.
Bueno, ¿qué es privado? ¿Qué es público? ¿Quién accede a qué? ¿Cómo se usan esos datos? Ahí hay un debate que es económico, político, ético, de muchos tipos, y no es claro cómo se está dando ni quiénes lo están dando.
Sí,
¿no?
Bueno, ¿cuál es el garante de respecto de cómo se gestiona eso? ¿Debe ser el mercado? ¿Debe ser un Estado? ¿Qué garantías me da un Estado? ¿Qué habría pasado, por ejemplo, en una situación de dictadura con la cantidad de datos que se pueden obtener hoy en una red social? Digamos, es una problemática de un nivel de complejidad que requiere un debate que, al menos por el momento, me parece que no estamos en condiciones de darlo.
Que los políticos tampoco están en condiciones de darlo porque tampoco conocen cómo funciona todo esto. O sea, hay también cada vez más un distanciamiento entre la llamada clase política y el conocimiento sobre esto. ¿Quién sabe hoy, no sé, en el Congreso cómo funciona el algoritmo? Dios, todo esto que estamos hablando también se vuelve excesivamente complejo para entenderlo, con lo cual solo los técnicos, los científicos lo conocen, los programadores, digamos, ¿no?
No sé si es tan complejo. Yo creo que se puede, con herramientas conocidas y con estructuras de pensamiento conocidas,
digo, para dar el debate público, me
refiero. Sí, comprenderlo. Lo que pasa es que hay como una especie de parálisis, ¿no? ¿Para qué me voy a poner a entender esto si mañana me lo cambian? Claro. Hay como, y aparte también hay una tendencia a tomar la tecnología como algo bueno en sí mismo, algo que me va a resolver mis problemas, entonces de por sí es bueno, y no se aplican incluso matrices de pensamiento crítico que ya están establecidas y que uno podría utilizar. Bueno, a ver, la herramienta es muy linda, pero ¿a quién beneficia? A ver, ¿Uber es solamente una aplicación o es un modelo de negocios que reproduce lógicas coloniales?
Sí, de hecho, incluso, no sé si diría reproduce lógicas coloniales, no digo que no sea así, pero digo, en un razonamiento que es menos sofisticado que ese, yo diría, nosotros como comunidad hemos hecho esfuerzos muy intensos para construir algunos acuerdos. Por ejemplo, qué significa trabajar, qué son las condiciones de trabajo, cuáles son los derechos asociados con el trabajo, y de pronto la tecnología irrumpe y cambia esos acuerdos sin que participemos en una discusión acerca de si eventualmente uno podría decir, bueno, está bien que se acabe la idea de podemos establecer nuevos acuerdos, pero no estamos estableciendo nuevos acuerdos, estamos subordinándonos a lo que ocurre por la fuerza de los cambios que la tecnología impone. Y eso es un poco complejo.
Y eso muchas veces trafica como lo nuevo, digamos, como lo moderno, como lo nuevo, claro. Y el que se opone a eso parece que quisiera como defender un statu quo, un ludita, claro, los que destruían máquinas en la época de la industrialización.
Hay un autor, yo creo que él es ucraniano,
pero Evgeny Morozov.
Morozov, que es un muy fuerte crítico del tecnoutopismo o del optimismo tecnológico, muy fuerte crítico de lo que él describe como la ideología de Silicon Valley, ¿no? Uh-huh. Toma algunos ejemplos, no nos vamos ahora a detener en eso y no tenemos mucho tiempo más, pero toma algunos ejemplos, por ejemplo, el de la obesidad como un problema personal que se resuelve con una aplicación que uno baja el teléfono, con la que regula la cantidad de calorías que ingiere cada día, la cantidad de calorías que consume con la actividad física, y con eso se resuelve el problema. Y él dice, la obesidad es una pandemia, por tanto es un problema de salud pública y es un problema político, y tiene que ver con el diseño de las ciudades, con la lógica de los sistemas de transporte, con la relación entre vivienda y lugar de trabajo, con la industria de la alimentación, con los estilos de vida, tiene que ver con cuestiones políticas. No podemos convertirlo en un problema individual porque no lo vamos a resolver nunca, pero además estamos trasladando una responsabilidad colectiva a un individuo al que sometemos a una presión adicional. Si él no resuelve su problema de obesidad, además de todo es un frustrado por eso. Entonces, la crítica de Morozov a la tecnología es muy, muy precisa, a mi entender.
Sí, sí, es la idea esta de solucionismo tecnológico. Que donde haya un problema, habrá una aplicación. Había una gacetilla que me llegó hace un par de años y me pareció revelador en ese sentido, que funcionaba de la siguiente manera. Un padre instalaba esta aplicación en el teléfono de su hijo y si su hijo no le contestaba dos o tres veces el teléfono de ese chico se bloqueaba hasta que no llamaba a su padre. Es decir, toda una relación padre-hijo con sus complejidades, con sus idas y vueltas, se resolvía con una tecnología que le bloqueaba el teléfono. Perfecto. Te sacaste el problema de encima. Compraste una aplicación y resolviste la relación padre-hijo.
Después, ¿qué pasa con el hijo? Ya es un problema de la sociedad, ¿no?
Pero bueno, digamos, ese tipo de solucionismos tecnológicos, qué sé yo, una aplicación de transporte para llamar de forma eficiente un taxi, por ejemplo, es maravillosa. El tema es, bueno, ¿qué es lo que hay por debajo de esa superficie tan cómoda que es la que nosotros vemos? Y eso es lo que hay que profundizar.
Claro, y hay que tratar de encontrar un modo de hablar de esto que no parezca un modo sobreideologizado, ¿no? Que no parezca el rechazo de la tecnología por un principio ideológico que nos pone en el lado en el que no podemos articular con una realidad que tiene dimensiones positivas y tiene dimensiones inevitables. Por tanto, la respuesta no debería ser la de rechazo, sino la de intentar una apropiación un poco más plena, más de sujetos activos y no de usuarios pasivos.
Uh-huh. Bueno, la Fundación Sadovsky, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tienen políticas respecto de esto, de cómo empezar a desarrollar herramientas de Big Data, cómo empezar a utilizarlos de manera que contribuyan a una idea de país, a una idea de nación, que realmente cumplan esa promesa de hacer más eficientes determinados procesos productivos. La historia de Internet, el éxito de Internet, justamente fue su lógica abierta en sus inicios, claro. Y por eso es que la promesa de diversidad de voces, de que todos podíamos ser emisores y demás, fue tan fuerte. Porque en un primer momento parecía una red de pares. Luego lo que ocurre es que cuando se empieza a visualizar el potencial del negocio de controlar y concentrar el flujo de esa información, se desarrolla. Cuando eso ocurre, bueno, buena parte de esa promesa se ve trunca.
Claro, bueno, eso es en lo que pone énfasis el editorial del New York Times, que termina sugiriendo que hay que controlar a estas compañías con la misma lógica con la que se controlaron los monopolios a principios del siglo pasado.
Y además esto de, que le llaman Internet de las cosas, lo que implica también es que hay muchísimas cosas que ni siquiera sabemos que funcionan a través de Internet. El otro día cuando hubo este ataque que secuestraron datos los hackers para pedir rescate y todo eso, el sistema de salud británico quedó semi-paralizado porque no se podía acceder a las historias clínicas, el sistema de ambulancia no funcionaba. O sea, todo eso también hace que genere nuevas formas de vulnerabilidad, ¿no?
Sí, sí, bueno, aparte de eso, y aparte, bueno, decisiones estratégicas, cómo utilizar un sistema operativo privativo en el cual no podés ver cómo está funcionando, actualizarlo es un desafío, entonces no lo actualizás porque si lo actualizás corres el riesgo de que deje de funcionar, pero el mercado necesita que vos lo actualices y que necesites cosas nuevas, entonces medio que te obliga a actualizarlo y si no lo hiciste quedás sin un parche que te protegía de un virus existente, entonces es toda una gran trampa donde te venden la solución y después te venden el nuevo problema junto con esa solución.
Bueno, hay que seguir conversando estas cosas, tratar de encontrar modos inteligentes, activos, útiles colectivamente para relacionarnos con la tecnología. Estuvimos conversando de esto con Esteban Maniani. Te agradecemos muchísimo, Esteban, tu presencia en Radio Nacional esta noche. Vamos a ser puntuales en la entrega del programa al noticiero, porque así lo imponen las normas de convivencia radial.
Somos tan buenos convivientes.
Así es. Así que nos vamos a ir despidiendo. Pablo Stefanoni, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alejandro.
Lucía Rodríguez Bosch, gracias esta mañana.
Un placer esta mañana.
Y como siempre, un programa que hicimos con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y Anita Maroto en la operación técnica recuperada. Por supuesto que lo hicimos con todos nuestros oyentes. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Nos encontramos mañana a las 21 en Radio Nacional. Quédense para el informativo.